Hola, una vez más, bienvenido al Hall Pass, bienvenido a esta aventura llamada Escúchame. Suscríbete, dale share, dale la campanita. Esta aventura llamada el Hall Pass, mi podcast. Help a brother out. Suscríbete, share, pon en los comentarios. Tremendo, tremendo episodio, me gustó. Que no me hayas escuchado. Dale play y ponlo en mute y vete a cocinar. No tengo ningún problema con eso, ¿ok? La cosa es que le des play, le des subscribe y me escuches. Espero que te guste, lo hago con mucho cariño y amor. ¿Ok? Ok. Comenzamos con esto. Esto es algo que yo voy a compartir con ustedes. Es algo que me pasó cuando chiquito. Fueron dos situaciones que me ocurrieron cuando chiquito. Y marcaron como carimbo en la nalga de esclavo mi vida. Todavía es la hora que pienso en eso cada rato. A cada rato pienso en eso. Los que me conocen saben que cuando cuenten esto, van a decir, ok. Fueron dos sucesos. Uno de los sucesos que ocurrió cuando estaba en kinder era que ustedes saben que por lo menos los treintones o cuarentones como yo, siempre van este grupito de muchachitas a cuidar a los niños en los salones. Se creen maestras, se creen las más mamás, van a visitar a las maestras. ¿Y cómo tú estás, Misty, tanto tiempo? Y yo te voy a ayudar a cuidar a los niños a dormir. Y vamos a escribir en la pizarra para enseñar a escribir. ¡Uy, mamá! Pues para ese tiempo había este grupo de chamaquitas que iban a mi salón hogar en Kindle. Y me acuerdo que la maestra mía era Sister Piquero, una monjita bien chulita, bajita, jorobaita, española, era española y hablaba así, pues te estoy diciendo, y cantaba mucho, parecía un personaje, y yo la quería mucho, era jodona, pero la quería mucho, y una de estas nenas, por alguna razón, que no, todavía no sé, la muchacha tenía siempre los pantalones de venir a joder conmigo, siempre sacaba su tiempo para decir lo feo que soy. Me hacía comentarios sobre mi cuerpo, sobre mis labios, sobre la forma de mi pelo, que yo era bien feo, que nadie me iba a querer nunca. Esto es información que me estaba dando una nena mucho mayor que yo en kinder, a cada rato. Y yo me quedaba como que me frustraba bien cabrón, porque ella no jodía con ninguno de mis compañeros de estudio, sino era conmigo a cada rato. ¿Qué ocurre? Un día le tocó ya cuidarme y enseñarme a escribir en la pizarra. Y yo empiezo a llorar porque yo no quiero que ella me toque. Y la sister está diciéndole,
ella te va a ayudar. Hazlo lo que tienes que hacer.
Y yo estoy como que sosopere, como que no, yo quiero que sea otra muchacha. Y la sister como que, pero ¿por qué? Si lo otro, que si ponte. Tanto fácil toma y dame que yo empecé a llorar y dije, mira, chamaquito, al fin empezó a llorar y le confieso, mira, lo que pasa es que ya me dice estas cosas y a mí me hace sentir mal. La sister que medía 3 pies se convirtió en una mujer de 10.5 pies de altura, 450 libras de puro poder, en una fucking MMA fighter. Y le cayó arriba a la muchacha, le dijo 2 o 3 cosas, pero fue fuerte. Esto era cuando tú le podías cagar en la madre en la escuela a un nene que era medio hijo de puta. Ese era ese momento. Y los papás no te decían nada, pues ese era ese momento. La nena, me acuerdo que empezó a llorar.
Perdóname. Tú le estás dañando la vida a ese niño. Él es un niño, él es un angelito. ¿Cómo tú le estás metiendo cosas en la mente que es feo? Él es hermoso. Y dile que es hermoso.
Y yo estaba como que mirándola como que, esta señora me está defendiendo. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero ya el daño estaba hecho. Ya la semilla estaba puesta encima de mí y ya yo entendía que yo era diferente a todos los demás. Aunque no es cierto. Porque para mí, ahora mismo, con toda honestidad, yo soy hermoso. Un hermoso jabao. Soy hermoso por dentro y por fuera. Un hermoso jabao. Dejo verde. Cuerpo increíble. Y sé, estoy seguro, que tú me envidias. Brrra. Pero volviendo al tema, pasa el tiempo y mi mamá da clase en la misma escuela donde yo estoy estudiando. ¿Qué ocurre? Este tipo, por alguna razón, la coge conmigo. Ya yo era un poco más grande, tenía como 6 o 7 años, y este gordo papujo, esto antes de que el bully fuera un hashtag. O sea, que todo es un hashtag. Pues esto es un hashtag. Pues el bully se metió conmigo. Este gordo era 3 veces más grande que yo. Estaba en otro salón y la cogió conmigo. Yo siempre asumo que el tipo tiene esta situación conmigo porque mi mamá era maestra en la escuela y tal vez ella le dio una mala nota o hizo algo que él molestó y él, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a vengar con este chamaquito. Y el tipo la tenía cogida conmigo. Hasta físicamente me lastimaba. O sea, el tipo me empujaba, me empujaba, me maltrataba, se burlaba de mí. Lo único que yo tenía, el advantage point que yo tenía por encima de este gordo cabrón, era que yo corría mucho más rápido que él. Mala mía, soy así, no me quedo nunca dado. Y me le miraba encima gritándole porque él físicamente no lo puedo hacer nada y salía corriendo y no podía encalzarme. Pero, ¿sabes qué? El otro día, el tipo me caía arriba. Me maltrataba, me empujaba y todo esto. Un día, mi papá fue a buscarme a la escuela y él ve que de donde yo estoy saliendo, como que yo brinco de una manera como si alguien me hubiese empujado. O sea, mi papá está detrás de una pared y yo brinco como si yo estuviese detrás de, ¿sabes? Como que si alguien me empujara. Y mi papá, que paz descanse, no era ningún pendejo. Dice, ¿qué pasó? ¿Quién te empujó? Y yo, nada, papi, nada, vámonos. ¿Quién te empujó? Pues este chamaco. Y yo, no. Dime la verdad. Y el chamaco como que se escondió, ¿no? Y estoy jugando con él, ¿Quién te empujó? Y yo, no, vámonos. Me montó en el carro, se lo comentó a él, ahí en nuestro espacio seguro. Se lo comentó a él, mi papá se lo comentó a mi mamá. Y mi mamá me dice, ¿por qué tú no me diste nada? Yo estoy en la misma escuela, bla, 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 bla. Y yo, pues no, yo puedo manejarlo, yo puedo hacerlo, yo voy a mí. Un pendejito de 6 o 7 años diciendo, yo voy a mí, yo voy a arreglar esto con un manganzón de tal vez 13 o 15 años que pesa 400 libras con problemas de colesterol e impotencia a los 15 años. O sea, este chamaquito era un fucking gol hipopótamo con problemas de un hombre de 57 años. O sea, así grande era este cabrón. Pues entonces, se lo comentó mi mamá. Mi mamá tiene la brillante idea de hablar con una amiga de ella, que es maestra también en la misma escuela. Se lo comenta a ella y ella, de la nada, yo no sabía nada de esto, de la nada lo detiene a él y me detiene a mí. Porque como yo me quedaba siempre en la escuela, a lo que ya salía, una reunión que ya tuviese, lo que fuera, pues yo estoy afuera en ese momento en el coliseo donde siempre estábamos jugando. Y ella lo confronta a él y dice, ¿por qué usted tiene problemas con este caballero? Y el muchacho, no, yo no tengo problemas con él. Y espero que me han dicho que usted se pasa maltratándolo, hostigándolo. ¿Usted no ve que usted es más grande que él? Y el muchacho, no, yo te estoy haciendo algo. Y él, yo, pasmao. No, me está haciendo nada. Pero dime la verdad. ¿Él te tocó? ¿Él te molesta? Y yo, no, porque yo sabía que para empezar, ¿quién le dijo esta presentada bochinchera que se metía donde no importa? Este tipo me va a caer encima de mañana. O sea, yo sé lo que viene. ¿Qué ocurre? El tipo, mientras ella me está hablando, el tipo está en la espalda de ella haciéndome señas, sacándome el dedo, como diciéndome pendejo, ¿sabes? El tipo está en ese flow. Y yo estoy mirándolo como que, y yo empiezo a llorar. Pero yo empiezo a llorar con mis 6 malditos años. Y estoy mirando como que, mano, este tipo se salió con la suya. No hay nada que en este caso yo pueda hacer. Porque si yo digo sí o digo no, ¿sabes? Estoy frito. ¿A dónde voy con toda esta historia? Tal vez esto lo saque después de una semana, un mes, cuando ese hashtag se haya acabado, porque todo es un hashtag, ¿ok? A mí me afectó enormemente lo que pasó con el muchachito Jaden, donde el papá claramente supuestamente y alegadamente lo mató. Esto es algo que a mí me afectó en lo personal. No he dejado de pensar ese muchachito. Y aunque jamás y nunca me puedo comparar con la situación que pasó él, con la estupidez mía, pienso enormemente en cómo él se tuvo que haber sentido de impotente, de que nadie le crea. ¿De qué vale yo que se lo diga a mi mamá? ¿De qué vale yo que se lo diga a mi abuela, a mi tía? si mi tío me toca, nadie valida lo que yo digo, que es verdad. Nadie, nadie, hermano. Yo tuve esa monjita, tuve a mi papá y tuve a la maestra. Pero ese muchachito, ¿a quién tuvo? A nadie. Claramente, el sistema le falló. Ahora están ahora mismo el departamento de la familia como que diciendo, no fui yo, fueron estos. No fui yo, fue la jueza. No fui yo, o sea, no fue nadie. Ahora no fue nadie. Pero ya, para la mierda, el chamaco está muerto. El papá está preso. Para la mierda todo ya. ¿Qué se puede hacer? Ya, pues no importa. Miren, yo entiendo. Esto es información que se me dio a mí. Que el departamento de familia está obviamente un poco jodido. ¿Ok? Hay mala administración. ¿Ok? Mala administración, falta de personal, pocos trabajadores sociales. Y si hay pocos trabajadores sociales, ¿qué pasa? Le meten más horas a los que están ahí. O sea que, tras que hay más trabajo, hay poco, hay mucho más trabajo y estoy cansado. Los trabajadores sociales, cada vez que van a hacer un caso, tienen que esperar todo el fucking día hasta que los atienden con los niños. Eso implica que si mi caso es a las 8 de la mañana, yo puedo salir fácilmente a las 6 o 7 de la noche allí con el mismo niño, por un caso. ¿Ustedes no creen que es lógico que si tú estás en el departamento de la familia con un niño para trabajar un caso, ese niño tenga prioridad, que tú llegues allí, es a las 6, la jueza o juez me atienda y yo me vaya y siga mi trabajo? ¿Ustedes no creen que sea eso? Que es lo más lógico. Porque yo tengo que esperar con un niño que claramente no es mío, esperando en una sala, con un niño que está incómodo, asustado, en un ambiente que tal vez es un poco tenso para él, pero no. Espera ahí, porque es justo que tú hagas fila como todos los demás. Añade también que los trabajadores sociales están mal pagos. Desde el 2007, ellos no le han subido a nadie, a ninguno de ellos. Y a lo de ellos, vete a los policías, vete a los... Estoy hablando de este corillo. Estoy hablando de los maestros, no estoy hablando de los policías, estoy hablando de esta gente. Desde 2007 no le suben el sueldo a estos muchachos. Le han quitado derecho por situaciones económicas, supuestas situaciones económicas. Y digo supuestas porque todos sabemos que los panas del alma y los hijos de estos lambeyemas tienen contratos que son espectaculares, que son millones de dólares, pudiendo ayudar a esta gente. La otra cosa que me dicen es que la ley 54 regala y quita a los hijos si son maltratados. Esto implica, según me explicó el pana mío, él me dice, mira, ahora mismo hay casos que es tan reciente como estos meses, que si yo le digo a mi esposa, meto por ley 54 a la ley, enseguida le quitan los hijos, le quitan los nenes. Y han pasado casos recientemente de esa manera. O sea que si yo digo a mi esposa, mira, le meto un caso a ella, una orden de ley 54, porque ella me habló mal o me lastimó. Ella tiene un récord limpio, no pasó absolutamente nada. Allá van a su casa, le quitan los dos nenes, me los traen a mí. Sin importar, sin preguntar. ¿Ustedes no creen que eso está mal hecho? En el caso de Jaden, por lo que pude escuchar, el chamaquito tenía problemas papá y mamá. ¿Ustedes no creen que si hay problemas papá y mamá, el departamento de la familia lo saque a él? Se lo lleve a una casa o whatever. Mientras estos dos elementos se arreglan, se descubre cuál es la fucking verdad. ¿Usted no cree en eso? Eso es lo que yo pienso, que es lógico. Entonces te quitan los nenes, el papá y la mamá no tienen ningún maldito conocimiento de cómo hacer las cosas, porque llegaron a tu casa, te tocaron a la puerta, te llevaron nene, y tú, ¿con quién puñeta yo hablo? Yo tengo un trabajo de mínimos de 7.50 a la hora, o trabajo 16 horas diarias. No estoy tan presente como madre o como padre. Me quitaron a mis nenes, son la luz de mis ojos. ¿Cómo, con quién yo hablo? Hablar con un abogado ahora que me instruya para ver si me cogen. ¿Qué hago? Al departamento de la familia. Tengo que hablar. Es un proceso burocrático que me va a tardar un montón de tiempo. ¿Cómo hago? Cuando vienes a ver, ya han pasado 2 años y no has visto tus hijos. Esto tiene que cambiar. Y el problema, una vez más, no son los trabajadores, son los gerenciales, son las personas administrativas que no saben lo que están haciendo. Punto. Eso pasa cuando tú coges los Ricky Rosellos de la vida, que saben pinga, lo metes en un puesto que no saben absolutamente nada, tú los pones ahí. Entonces están, ok, ¿qué hago? No, papi, yo estoy 4 años aquí cobrando 23 mil pesos al mes, tranquilo, y yo me voy para el carajo ya mismo. No me importa. El problema burocrático también. Hacer las cosas todas en papel, mano. Haga un sistema. O sea, tienen que arreglar esto. Y si es tu culpa, es tu culpa, tipo. El nene no se tuvo que haber sacado de esa manera. Se tuvo que haber estudiado. O sea, aquí lo que falta es alguien que tenga los pantalones bien puestos en agencia gubernamental, y estoy hablando de Departamento de la Familia, que tenga los cojones bien puestos para tal cabo decir, ¿sabes qué? La culpa no fue mía por esto. Fue de esta persona. O ¿sabes qué? Fue mi culpa porque esta persona es empleada mía. Y como es empleada mía, es mi culpa. Y esto no va a volver a ocurrir. Pero nadie tiene la culpa. Esto tiene que cambiar. Tenemos que creerle a nuestros hijos. Escucha, observa. Y tú, si tú no quieres tener hijo, no pasa absolutamente nada. Opérate, cabrón. Opérate. Los doctores deberían abrir las... Esto debe ser como un tatuaje. Yo me quiero operar. No quiero preñar a ninguna mujer. Me voy en un doctor. Pam, me pica. Pa, pa, pa. Y me voy para mi casa tranquilo. A mi mayoría de edad. La mujer también. Voy al doctor. Pa, 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 pa. Y me voy ya. Tengo un hijo. No quiero tener más. Me operan y me voy para mi casa y ya. ¿Sabes? Tener el hijo no es nada malo. No es nada malo. Tenemos que cambiar ya esta mentalidad. No vengas a traer niños aquí porque se ven lindos en las redes sociales o porque yo quiero. Los nenes crecen y no suman. Lo que suman es responsabilidades a tu vida y gastan mucho dinero. Si no estás para eso, no tengas hijo. No tengas hijo. Yo solo espero que esto se resuelva lo antes posible. La basura esta que mató a ese angelito se pudra en la cárcel y se queme en el infierno, que eso es lo que le toca a él. Quemarse en el infierno. Fuego en la eternidad. Eso es lo que va para él ahora mismo. Que esto se resuelva, que este niño esté en la gloria y que el Departamento del Trabajo haga lo que tenga que hacer cuando tenga que hacerlo. Que esta mierda se acabe ya, de verdad. Buenas bendiciones. Todos estén bien. Ya les dije, suscríbete, dale share, sígueme en las redes sociales. Si hay algún tema que quieres que hable, desde mi punto de vista puedes escribirme. Y saben que os quiero. Cuídense. Nos vemos en el camino. Bye.